siglo XXI.
En la noche más hermosa estamos muy interesados por conocer lo que nos depara el futuro en cuanto a avances e innovación en cualquiera de los campos de la vida del ser humano. Es por ello que buscamos aquellas noticias que puedan ser importantes en nuestro devenir, y en esta ocasión hemos seleccionado alguna que otra que habla sobre un nuevo hallazgo que echa por tierra lo que queríamos sobre los FRV, lo que queríamos saber sobre los FRV, también otra sobre las potentes, esto de las FRV son esas potentes señales de radio del espacio exterior, otra relacionada con unos científicos que quieren reanimar formas de vida de 830 millones de años, además de la creación de los primeros robots reproductores del mundo y de un perro robótico capaz de guiar a personas dependientes o con discapacidad, entre otras muchas. Y la primera noticia a comentar, dado los tiempos que corren, a caballo entre el interés por salvaguardar la integridad territorial y la realidad de la guerra Rusia-Ucrania, resulta inquietante, aunque no por ello deje de ser interesante. El caso es que hay avances en el terreno de los exoesqueletos de aplicación militar, y el ejército español tendrá disponible su primer prototipo de combate a comienzos de 2023. Me gustaría saber quién se ha encargado del diseño y cuánto ha costado y cómo es. Jesús, cuéntanos.
Bueno, el diseño se ha encargado de hacerlo Gogoa Mobility Robots. Es una empresa española, del norte de nuestro país.
Muy bien.
Y la verdad es que no es que haya tardado mucho. Algunos dirán, ¡fua! ¿Ha tardado mucho el ejército español en tener un exoesqueleto? Calma, calma. Es cierto que algunos ejércitos se nos han adelantado un poquito, pero no con la tecnología y sobre todo con la buena idea que lo ha hecho esta empresa española. Hay que decir una cosa, en cuanto a tecnología, España, que parece que estamos ahí con el botijo y poco más o menos que con la llave inglesa en el bolsillo, y resulta que tenemos grandes tecnólogos en nuestro país con un desarrollo bastante bueno, como por ejemplo este. El presupuesto, 326.000 euros. Repito, voy a incidir lo mismo. Es un presupuesto que esto se lo da a una...
Es muy barato, ¿no?
Exacto.
Me da la sensación.
Tú te coges a Estados Unidos.
Baratito.
Y le dices a DARPA, escúchame, que te da 326.000 euros para hacerme un exoesqueleto. Y las risas de la gente ahí se escuchan hasta aquí. Las carcajadas se escuchan hasta aquí.
Que allí lo hacen a lo grande,
claro,
y aquí
claro.
Vamos más ajustaditos.
Ahí son millones de dólares ahí, pero a mansalva, una pala de esta, una retroexcavadora. Pero aquí no, aquí, y la verdad es que lo que se ha conseguido es bastante bueno. El primer cuerpo que lo ha probado y que lo va a incorporar serán los Paracas, bueno, la brigada paraquedista. Serán los primeros que tendrán este exoesqueleto por razones obvias, porque hay que decir que ellos necesitan una facilidad para realizar misiones que son en muchos casos muy complicadas y con un equipo que pesa mucho en algunos casos, y eso les imposibilita el movimiento, así como las acciones rápidas que tendrían que tener este cuerpo en concreto. Pero vayamos un poco a la parte más práctica del mismo, o sea, a ese diseño y cómo es este aparato. No es exactamente un armazón en el cual a lo avatar se monte el paracaidista y empieza ya a mover aquello como si fuera un robot de los Transformers. No es esto. No esperemos esto ni mucho. No. Es una estructura que la verdad es que se sujeta a la cintura y que va colocado en brazos y piernas, y lo que ayuda en este caso al militar es a transportar de una forma mucho más rápida y ligera pesos que pueden ir entre los 35 y 40 kilos, además de su peso corporal, así como las armas y municiones. Por lo tanto, la ventaja que tiene este aparato es que facilita el movimiento porque, de alguna manera, el peso que ha de desplazar lo carga un poquito este exoesqueleto que está puesto encima. Claro está, lo que tiene que ser también es, además de ligero, práctico. No puede llevar un cacho armatoste de hierro encima el soldado porque, entre otras cosas, le puede imposibilitar a lo mejor agacharse, cubrirse, etcétera, etcétera. Tiene que ser lo más ceñido al cuerpo posible, pero también con la máxima fiabilidad posible. Y eso, en un primer diseño y un primer avance, lo ha conseguido, y muy bien, esta empresa española.
Tengo entendido que el exoesqueleto que ha encargado el ejército no es similar a los fabricados para fines civiles, por lo que evidentemente tendrá otras características para rendir en unos entornos que van a ser sumamente hostiles. ¿Qué requisitos se han solicitado a los fabricantes por parte de los militares, José?
Bueno, pues como bien indica, no es desde luego fácil en el sentido de poder cumplir con determinadas pautas que han dado. Pero sí es verdad que, por ejemplo, fijaos bien, establecen que ese mismo exoesqueleto debe de estar integrado dentro de lo que es el chaleco, habitual que suelen llevar, que es el que fija y es el homologado, dicho sea de paso, por parte del ejército, y que también es importante que sepamos que tiene que tener un apoyo cervical integrado. Eso es vital porque, entre otras cosas, caso tiene que ir unido al casco de forma que si hay un impacto pueda absorber bien ese mismo impacto, es decir, incluso lo que es el desplazamiento de tus propias cervicales, una especie de apoyo, eso es importante. Y luego además tiene que estar rugorizado para soportar lo que son las condiciones ambientales.
¿Cómo has dicho?
Rugorizado.
¿Rugoso?
Exactamente, ¿rugoso? Tiene que tener, pero es, verá, me vais a entender si os digo, ¿alguna vez habéis tocado una superficie plástica con pompito?
Con pompita.
Sí, sí,
¿eh?
Sí, 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 sí.
Con pompita.
Exactamente, ¿no? Con una especie de ahí como de burtito, ¿verdad?
Sí, sí.
Bueno, pues eso es. Vale. ¿Para qué? Pues para que cuando le caen salpicaduras de agua, de barro, resbale con más facilidad, incluso se limpie con más facilidad. Que si fuera incluso plano o que si fuera un material que fuera, digamos, menos adherente o más adherente. Entonces nos encontramos precisamente que también tiene que llevar sujeciones que deben ser para la persona regulable y ajustable, a la vez que resistente. Tienen que ser fáciles de soltar en todo momento. Deben de estar acolchados también, porque evidentemente, si estás un tiempo expuesto o usando ese mismo exoesqueleto, si no tiene esa serie de comodidades, pues te puede dejar unas marcas que te pueden hacer bastante daño a la larga, ¿verdad? Eso es como estrenar un zapato el Domingo de Ramos. Pues igual. ¿Qué más? Para el empleo, pues tiene que tener aproximadamente un diseño para una persona que mida entre 1,5 m y 2 m de altura. Recordad, esto es regulable. Es decir, que si la persona mide 1,70, pues se extiende y encaja bien, ¿verdad? Y para un peso corporal no mayor a 120 kilos. Ya se supone que, hombre, que una persona con 120 kilos ya va pasadita de peso, por muy alto que sea. Con lo cual, eso hay que tenerlo en cuenta. Ergonómico totalmente, cómodo, ligero. Para esto se están usando materiales que son muy resistentes y muy ligeros. El titanio, por ejemplo, resistente y ligero. También es caro.
Hombre, caro.
Obviamente. Sí, claro. Pero sí también es verdad que últimamente hay acero al titanio, que es acero, pero lleva un tratamiento al titanio que es también muy resistente y es ligero.
Sí, hay muchos compuestos alternativos que se pueden utilizar.
Efectivamente.
Y con bastante efectividad, ¿no?
Hay un tipo de, eso lo sabes tú bien, Jesús, de carbono, que es muy resistente y que, sin embargo, no es tan caro como el titanio y se suele usar.
Y ciertos polímeros que están dando muy buenos resultados en resistencia.
Claro. Como comentaba Jesús, además, la compañía Vasca Gogoa, que es la que está diseñando todo ello, el soporte para las piernas, los lumbares, la espalda, brazos, cuello, básicamente todo lo que es la estructura modular que se puede reconfigurar, se puede también adaptar a los movimientos de la persona y que hace también que bueno, que el coste de los elementos pasivos pues puedan también ser muy ajustables en cuanto, ya no solo en cuanto a precio, que es importante, sino también se ha hecho un desarrollo lo suficientemente importante como para que tenga muchas opciones, muchas posibilidades. Y esto es bueno a la hora de, bueno, pues dotar a la persona que lo vaya a usar precisamente de ese nivel de exigencia y de ese nivel de asistencia que tiene que tener un exoesqueleto. De esta forma, que ya no solo a nivel militar, para incluso ayudar a las personas que tienen algún tipo de problema físico, pues, verdad, esto le puede venir estupendamente.
Te hablamos de la segunda noticia, que cuenta que un equipo internacional de investigadores acaba de revelar en la revista Nature una serie de características nunca observadas hasta ahora en los FRBs. los misteriosos estallidos rápidos de radio que nos llegan del espacio profundo. Se trata de un hallazgo que echaría por tierra lo que queríamos saber sobre ellos. Y Jesús, ¿por qué desmonta lo que pensábamos sobre ellas y ahonda aún más, si cabe, su misterio, ¿no?
Ya, porque pensamos, la verdad que el espacio, nuestro universo, se encarga muchas veces de jugar con nosotros de esta forma. Cuando pensamos que ya damos por sentado que hemos descubierto casi todo lo relacionado con un objeto celeste determinado, va nuestro universo y dice, pues ahora no sabes nada. Véase los agujeros negros. No, es que lo atrapa todo, todo lo absorbe. Y de buenas a primeras, vemos una fotografía de un agujero negro que por los polos norte y sur, entiéndamese esta similitud para hablar un poco del agujero negro, empieza a soltar chorros de energía. O sea, no lo absorbe todo, sino que pulsa algo. Y esto es una cosa parecida. Mira, las FRB, la verdad que dieron allá por el año 2007, un poquito antes se detectaron algunas de ellas. Y dieron mucho que hablar porque muchos decían que era una cosa como la película Contact. Ya están aquí, son señales que están en otros planetas que tienen civilización inteligente y lo que estamos oyendo de alguna forma son esas ráfagas de radio de lo que emiten. Bueno, aquellas primeras veces que lo detectamos de una forma un poquito tosca, primigenia, con aquellos radiotelescopios que todavía le faltaba mucho por afinar y por descubrir el resto de frecuencias en las cuales emite nuestro universo, descubrieron que estas ondas, ráfagas rápidas de radio, se producían con una energía equivalente a miles de soles, por supuesto, se emitían o se deben emitir desde un cuerpo celeste con una cantidad de energía desorbitada. Y pues era un impulso muy leve, tan leve que era muy difícil de estudiar. Que por supuesto, durante 15 años se ha tenido esto como palabra de Dios. O sea, lo único que había era ráfagas muy rápidas, que en algunos casos se detectaba una de muchos, unos cuantos milisegundos como mucho, y ahí se la tenía que ver y desear el astrónomo de turno para sacar un poquito de información e intentar saber, primero, la fuente, la cual todavía desconocemos de forma exacta, y segundo, la razón por la cual se producen estos impulsos. Hasta que llega un chinito, Heng Shu Kia Li y Su Bu Yong, de la Universidad de Pekín, y Wei Wing Sun, de los Observatorios Astronómicos Nacionales de China, utilizan un radiotelescopio de unos 500 metros de diámetro. El más grande del mundo es el Ratan, está en Rusia y tiene 600.
O sea, estamos hablando de un bicharraco.
Una paellera que ahí echa el arroz y echa el cachito de conejo para comer.
Te iba a decir, estamos hablando de un bicharraco bien apañado.
Grande, grande, grande. Y estos señores dicen, vamos a escuchar el espacio profundo. Y en la primavera del 2021 detectan, agarraos, 1.863 ráfagas de radio, de FRB, durante 82 horas de observación. ¿Qué significa esto? Que eso de que eran señales minúsculas, de unos cuantos milisegundos, y si acertaba, acertaba, y si no, pues no tenías ninguna señal, resulta que va a ser que no. Que estos señores han descubierto, por supuesto, en este caso, Keiya Li ha dicho, pues oye, resulta que esto no era tan leve como pensábamos, porque nos hemos pegado 82 horas escuchando FRBs, y porque hemos parado el aparato, no podíamos seguir escuchando muchas más. Así que por eso ha cambiado, porque ahora, claro, que añade mucho más misterio al asunto. Si antes era algo tan leve y tan fugaz, ahora ¿por qué es tan consecutivo y seguido? ¿Cómo le ponemos ahora el cascabel al gatito este?
Bueno, hay que decir que en el año 2020 la primera detección de una ráfaga rápida de radio en nuestra propia galaxia, y no a cientos o miles de millones de años luz de distancia, permitió comprobar que esa potente emisión de radio se originó en un magnetar. A ver, ¿me puede explicar esto en palabras que entendamos todos, José Manuel?
Sí, porque además muchas veces cuando hablamos de ciencia esto asusta, ¿verdad? El hablar de pulsar, magnetar, casi que te descoloca, pero no. En el año, como bien comentabas, 2020, se detecta esa FRB y venía desde nuestra propia galaxia, es decir, desde dentro de ella, que podía estar, eso sí, a unos cientos o miles de millones de años luz de distancia, que eso se dice pronto, pero es que las galaxias son muy amplias, y eso permitió comprobar lo que era esa potente emisión de radio, que al fin y al cabo un magnetar, lo que es una densa estrella de neutrones de apenas unos decenas de kilómetros de diámetro, pero con un campo magnético tan grande, tan poderoso, que provoca ese pulso, ¿verdad? Eso es un magnetar. Y desde entonces, bueno, pues se empezó a pensar que las FRB pues podían producirse a distancias enormes y que podrían tener un origen similar. Oye, ¿y por qué no? Y entonces fue cuando este estudio de los científicos, según Vin Chan, pues del Centro de Astrofísica de la Universidad de Nevada, dijo que las observaciones habían llevado a los investigadores pues a darle una vuelta a todo lo que se sabía, y las FRB son realmente más misteriosas de lo que creíamos en un principio, porque bueno, se necesitarían para ir desvelando poco a poco los secretos que tienen, pues ir tirando de ese hilo en sucesivas campañas de observación con diferentes longitudes de onda para revelar la naturaleza que tienen. Y luego también ha causado sorpresa en los científicos pues las irregularidades, las variaciones, lo que es la llamada rotación de Faraday, que esto es también importante, porque lo que nos describe es la fuerza magnética que tiene ese campo. Entonces es el poder, ¿verdad? La densidad también de las partículas, de las fuentes, de las FRB, de las variaciones. Y fue la FRB 2020-1124A las que hicieron que se hicieran las primeras 36 jornadas de observación, 36 días seguidos analizando aquello. Se comparó con filmar una película del entorno magnético complejo que tiene todo esto y analizar la dinámica. Y bueno, hay que decir que los astrónomos, usando el telescopio Keck de 10 metros ubicado en Mauna Kea y también en el archipiélago de Hawái, junto con otros telescopios, pues empezaron a sacar más conclusiones. Y realmente también nos desveló que, por ejemplo, se trata de una galaxia en espiral muy rica en metales, que eso no lo sabíamos. Sabíamos que, bueno, una galaxia y está, pero que muchas veces es tan amplio, yo no sé si a ustedes os pasa, es tan amplio el concepto, es tan grande, que rara vez nos paramos a pensar, oye, ¿de qué estará formada la Vía Láctea? ¿O de qué estará formada? Bueno, pues ellos ya lo han dicho, hay una gran cantidad de metales. Otra cosa es definirlo, ¿verdad? Y por tanto, bueno, pues todo esto son los estudios. Muchos son especulaciones, yo no digo que no, porque claro, son elucubraciones que se van haciendo. Ya. Pero también es verdad que bueno, que se está viendo la posibilidad que haya sido debido a una explosión de los rayos largos gamma, que haya sido una supernova luminosa, que hayan sido otros motores de FRB activos en nuestra galaxia y que estén dando origen a esto mismo.
Bueno, pues a mí también quiero contaros que nos hemos hecho eco de una idea que puede parecer incluso contraproducente, como es devolver a la vida a unos seres que ya estuvieron activos hace no miles, sino millones de años. Y parece ser que unos científicos quieren reanimar formas de vida que tienen unos 830 millones de años. ¿Dónde se han encontrado estos organismos y cómo quieren hacerlo, Jesús?
Bueno, se han encontrado dentro de un antiguo cristal de sal. Algo que en muchos casos uno dice, ostras, si precisamente en un entorno salado, hombre, hay bacterias, pero estas bacterias son un poquitín especiales porque las condiciones salinas no son las más interesantes para la vida actualmente como la conocemos. Pero bueno, teniendo en cuenta que se ha conseguido en una zona donde hay un lago de casi 1.000 millones de años, que era un lago salado, además, algo profundo. Estamos hablando cuando la formación de los continentes prácticamente pues estaba comenzando los primeros minutos, diría yo, ¿eh? Y precisamente por este tipo de movimientos tectónicos, posiblemente este lago se quedase atrapado bajo tierra y al secarse, pues con las acciones geológicas normales, se evaporó el agua, quedó la sal y ahí quedaron atrapadas esos seres microscópicos que vivían en esta alita, o lo que es lo mismo, la sal de roca, porque al estar dentro de la tierra, esta sal se formó como sal de roca, como una sal derivada de otros minerales. Bueno, pues la coautora del estudio, Sara Sheridan Gómez, realizó una investigación muy interesante dentro del Departamento de Geología y Geografía de la Universidad de Virginia, de West Virginia, dentro de un proyecto que además lo que pretende es saber hasta dónde podemos llegar en el descubrimiento de ciertas formas de vida que, por supuesto, por su antigüedad, pues serían interesantes para estudiar en la actualidad. No por el hecho de jugar a la ingeniería biológica y ser Dios, sino por saber un poco en qué entorno del pasado más remoto había vida o se intentaba abrir la vida camino. Y, por supuesto, saber si descubrimos el ADN de este ser microscópico, saber si dentro de su ADN pues tenemos algunos genes que puedan ser identificados con los genes humanos. O sea, de alguna forma saber, intentar tirar para atrás de nuestro ancestro para ver de dónde viene no solamente la raza humana, sino la mayoría de animales que están sobre nuestro planeta Tierra. Pero bueno, hay que decir también que esto es un logro interesante. La bacteria el ser vivo más antiguo que hasta ahora mismo fue descubierto y que todavía está fosilizado dentro de la roca, contaba con 250 millones de años. Este, según se ha datado, es de 830 millones de años. O sea, este tiene año más que un pollete. Bueno, pues esta muestra de alita, ¿cómo se ha descubierto, cómo se sabe que ese ser está ahí? Normalmente lo que se hacía para intentar llegar hasta el centro de un cristal de sal de roca, era una técnica un poquito bestia. Lo que se intentaba era pues destruir rompiendo capas de cristales uno a uno para llegar a su contenido, y en muchos casos esas microexplosiones pues se cargaban al bichito de turno que estaba ahí durmiendo durante muchos años.
Llevaba ahí mucho tiempo dormido, claro, era el sueño profundo.
Pero una cosa que esté el bichito dormido y otra cosa que lo despierte a petardazo, que es lo que se solía hacer salando a la distancia, porque eran microondas que lo que se hacían era romper la superficie poco a poco de ese cristal y a ver si quedaba algo vivo para poder investigar. Esta mujer lo ha hecho de una forma bastante novedosa. Lo que ha dicho es, bueno, si esto es sal, la sal se disuelve con agua, ¿verdad? Sí, pues muy fácil. Cojo una microaguja, en este caso le inyecto agua desmineralizada, y voy poco a poco abriendo una caverna muy fina, finísima, milimétrica, bueno, nanométrica, hasta llegar al lugar, el receptorio, donde está ese ser vivo. Y esto es lo que ha hecho. Lo que lo ha probado, por supuesto, es en algunos cristales de roca que no tenían vida. Hay que probarlo primero para saber si este agua, una vez en contacto con la bacteria de turno o con el ser vivo de turno, bueno, vivo, esperemos que esté vivo, pues lo mata o realmente llega ahí y se queda todo en poder sacarlo y reanimarlo, que por cierto esa es otra. Se ha descubierto que dentro hay un ser vivo con 830 millones de años, pero aún no se ha llegado a él. Por lo tanto, todavía no sabemos si está vivo.
Sabemos que está ahí.
Está seguro, porque se ha visto.
Eso es inexcusable.
La foto está, se puede ver por cualquier red social, incluso por internet, en cualquier página. Bueno, la revista Science, por supuesto, se ha hecho también eco del asunto, con lo cual también se puede ver ahí. Y bueno, lo interesante es que el bichito está ahí. Ahora lo que hace falta es sacarlo y una vez que se saque, reanimarlo. Que la pregunta que yo le haría a esta mujer es, ¿cómo reanimas eso, muchacha? ¿Qué es lo que hace? ¿Le pega con las palas estas de los leñazos y hace que como reanime un ser vivo?
La verdad es que tiene que ser un espectáculo ver cómo se reanima un microorganismo de esas características.
A lo mejor estamos haciendo aquí una patochada y estamos quedando como los más catetos.
No, vamos a ver, cada uno sabe de lo que sabe.
Claro.
Sí, a nosotros tampoco se nos puede pedir que sepamos de todo.
También es verdad.
Ojalá.
Bueno, ¿y dónde ha sido descubierto? La verdad es que esta tierra nos tiene que dar muchas sorpresas. Australia, por supuesto, los geólogos están poniendo los ojos allí y ya hemos visto varias noticias sobre geología en Australia, ¿eh? Están poniendo los ojos por una sencilla razón. Este continente australiano puede tener bajo su suelo toneladas ingentes de oro, hierro, níquel, arenas pesadas, metales raros, diamantes y petróleo. Y todo eso está todavía bajo su superficie. Todavía falta por explorar y mucho. Lo interesante es que también es un sitio rico en sal. Y por supuesto, si esta prueba se realiza con éxito, imaginaos la cantidad de rocas de sal que podemos sacar de allí para analizarlas con esta jeringuillita, sacar los seres vivos y hacernos una idea de cómo habitaban, qué respiraban, qué es lo que hacían en definitiva hace 830 millones de años en nuestro planeta Tierra.
La noche más hermosa.
Centrándonos en este interesante descubrimiento y analizando con mayor detalle estos organismos que pretenden resucitar, teniendo en cuenta que proceden de un tiempo desconocido para nosotros, José, ¿habría algún peligro para la humanidad ¿Qué características tienen?
Bueno, la verdad es que nos vamos a encontrar que estos microorganismos, como dice Jesús, lo primero es que son muy pequeñitos, muy pequeñitos, muy pequeñitos. 5 micras de diámetro. Hay que tener en cuenta que el ojo humano puede llegar a percibir aproximadamente unas 25 micras más o menos, pero bueno, usando lupas que pueden llegar a ser también de un tamaño considerable, pero 5 micras es muy pequeño, es decir, estamos ante elementos que...
Hay cosas muy pequeñas que son muy peligrosas.
Totalmente, totalmente.
Cualquier virus o una bacteria que son tan pequeñitas, no veas tú
bueno,
el tropicio que
hay, por ahí había una bacteria, a ver si luego busco la información, que se podía ver con el ojo humano, que era la más grande que había.
Pues así que grande para verla con el ojo humano.
Sí, sí, sí. A ver si luego la busco y...
Esa tiene que darte la de miedo.
Y os la cuelgo. Porque, bueno, realmente es muy pequeña, se ha logrado ver gracias a lupas de 2.000 aumentos y claro, es lo que dice Jesús, es que tenemos que tener en cuenta que esto es un bichito integrado desde hace 830 millones de años dentro de los cristales de sal. Si ya de por sí un cristal de sal ya merece verlo con un microscopio que sea muy amplio, con muchos aumentos, imaginaos lo que tiene que ser una bacteria que está dentro de un cristal de sal. Sí, ya esto es la bomba. Bueno, pues los científicos sí es verdad que han estado investigando en esas microcavernas que están muy desgastadas por el paso del tiempo y se han encontrado, bueno, pues que esos sólidos y líquidos orgánicos eran consistentes, que tenían una respuesta positiva a lo que era una excitación fluorescente, y también a las algas, también a las procariotas, también a los organismos unicelulares simples que hay en esos lugares. Y luego la alita con H, que de la que hablaba Jesús, que se analizó con luz visible, con luz ultravioleta, y permitió identificar y, bueno, ver lo que eran las eurocariotas, que son algas o hongos con núcleos celulares distintos. Y luego muchos han preguntado, bueno, vamos a ver, vais a despertar a un microorganismo que tiene 830 millones de años. Mirad que hay muchas películas que habla de gente que se han perdido en una caverna, que han visto allí a un bichito y el bichito ha empezado a crecer y a comerse a la gente y se ha liado, ¿eh? Salió, esto salió. Puede salir mal.
¿Qué tanto?
Hombre, yo soy de los que piensan que a los bichitos que tienen 830 millones de años es mejor dejarlo dormido.
Yo creo que sí, también.
¿Eh? Es mejor.
Sí, sí.
Los del permafrost y todo, ¿verdad, Jesús? Que se han cargado bichitos mamíferos.
¿Mamíferos?
Exactamente. Que nosotros somos mamíferos también,
sí,
¿eh?
Sí, 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 sí.
Y que nosotros también nos podemos ir de viaje a las
mamífero,
puñetas.
Mamíferos, por no decir otra cosa.
Exactamente, ¿no?
Entonces, que empieza por M.
Sí, sí, totalmente. Entonces, claro, hay un momento en el que los científicos saben que hay rocas que tienen incluso más años que en la actualidad. En los propios estudios, como bien comentaba Jesús de Roder Gómez, pues han dado como resultado que esas partículas están vivas, que solo hay que saber reavivarlas, reanimarlas. Y, por ejemplo, una geóloga, Kathy Benison, de la Universidad de West Virginia, pues dijo que traer al mundo a una criatura que lleva 830 millones de años dormidita no es la idea más sensata. Y lo dice una experta, ¿eh? No es la idea más sensata porque no sabemos qué precauciones tenemos que tener con ese microorganismo. Es que no sabemos por dónde puede salir.
Ya,
es que hemos visto muchas películas y eso tampoco ayuda.
O puede orientar también.
Exactamente.
Nunca
pero
se sabe.
Y si no ayuda, lo que te está diciendo es déjala dormir, que los bichitos de 830 millones de años tienen muy mal despertar. que no por no despertarlo, que sí que despertarlo se despierta. Pero que
tienen mal despertar.
Que es complicado,
humano,
¿no?
Humano.
Entonces, bueno, pues se están viendo la forma de estudiarlo de la forma más segura posible. Y ojo, cuando os digo de la forma más segura posible, es que ellos tampoco la tienen todas consigo.
No, claro, claro que no.
Y esto es lo que a mí particularmente claro. Me da cosa, ¿no? También hay un informe, Hombre, el diario no es la fuente más solvente, el Daily Mail, ¿no? Del Reino Unido, son tabloides sensacionalistas. Sí. Pero sí es verdad que hay entrevistas incluso que se hacen del rover, el Perseverance, el que está todavía ahí arriba, que está recogiendo rocas para quizás algún día poder recuperarla. ¿Qué nos podemos traer de otro planeta, como el planeta Marte? Porque Marte se sabe que antiguamente tenía agua, que había incluso vegetación, de otra forma que la Tierra, pero si hay vegetación hay vida, si hay vida hay microorganismos.
Fíjate, yo casi soy más partidaria de llevar que de traer.
Yo soy más partidario de eso mismo también, Pilar, de la terraformación, ¿por qué no?
Claro.
Eso sí. A mí me da mi cosa, ¿eh? A mí ya
es
os digo.
Es complicado, pero bueno, lo otro es arriesgado.
Bueno, pero ¿y si aprendemos algo que nos pueda servir en la actualidad?
¿Y por qué no lo aprendemos desde allí?
Sí, porque...
¿Qué hacemos? Llevamos el bicho para allá, lo resucitamos allá arriba, ¿no? Sí.
Claro,
por sí, lo que sí, pueda pasar.
Claro. Es que mira, yo no sé si a ti te ha pasado, pero hay muchas naves en las películas que revivan un bichito.
Y la lían parda,
El bichito no ve a la que lían. Hace poco vi yo una...
Y crecen, ¿eh?
Bueno, vi yo una hace poco de Ryan Reynolds, y reavivó al bichito y el bichito se comió toda la tripulación, Un bichito de eso, con hambre, lo ves aquí en
830, eso te iba a decir, 830 años de hambre del bicho ese con el rechutito y la come más grande.
¿Tú sabes? Que ese no mira dieta, ¿eh? Que ese va a comer, a comer y a repetir plato.
Bueno, vámonos al terreno de la robótica, donde hay algunos progresos que dejan boquiabiertos a quienes saben de él. Es el caso de un asombroso nuevo avance que parece sacado directamente de las páginas de un libro de ciencia ficción, ya que los científicos han creado los primeros robots vivientes que pueden, atención, autorreplicarse. Esto ha generado opiniones muy diversas, como un intento de jugar a ser Dios con la tecnología y el posible uso negativo hacia la humanidad, mientras que otros, bueno, pues lo han acogido con mucha ilusión por lo que puede suponer. ¿Cómo lo han logrado y cuáles podrían ser las aplicaciones futuras de estos robots reproductores, Jesús?
Nos metemos de un jardín, nos salimos de un jardín para meternos en otro.
Sin entrar en demasiado debate, porque si no nos da
Claro. Vamos a la noticia en sí, ya está. Estamos hablando de un artículo, por supuesto, donde se ha empapado perfectamente bien el autor Shahin Pandey, y él ha contactado con la Universidad de Tufts, que fue la primera en la cual se realizó el primer estudio relacionado con este tipo de inventos, en este caso tecnología biológica, o lo que es lo mismo, la creación de un xenobots, porque... son robots que están formados en este caso por células vivas procedentes, no humanas por supuesto, sino de una rana africana con garras. Y estas células, que han sido células madres las que se han recogido, son las que han sido ensambladas por un cirujano, en este caso un microcirujano, utilizando un microscopio de precisión, unos bisturí pequeñísimos y algunas que otro chispazo electrónico para unir estas células y crear con todo ello un robot, un ser vivo que puede programarse para realizar cualquier tipo de función. Pero la primera que se ha hecho es saber cómo se desarrollaban en una placa de Petri. O sea, se han creado estos xenobots y se han colocado allí. La forma de estos robots es curiosa. Ya había robots o xenobots anteriores que serían capaces de nadar, otros que son capaces de caminar. Lo que pasa es que estos son capaces de reproducirse. Y ahí es donde entra la controversia del asunto, en la cual, como tú bien dices, no vamos a entrar. Simplemente la vamos a explicar. Porque se ha programado...
No por falta de ganas, ¿eh?
No. Se han programado precisamente para que hagan esto. Y claro, teniendo en cuenta esa labor, ese trabajo que se iba a hacer, se le ha preguntado, se ha utilizado inteligencia artificial precisamente como apoyo para... pues ayuda, en ayuda para la creación de este xenobot. Y a esa inteligencia artificial se le consultó sobre cuál sería la mejor forma de crear este robot para que pudiera replicarse. Y esta inteligencia artificial le dio un dibujito que era el famoso Pac-Man, el comecoco. O sea, el xenobot tiene forma de Pac-Man, de comecocos. Se puede mover precisamente con el movimiento de esa boca. Y lo más interesante, si encuentra células madre no especializadas en una placa de Petri, se las come, las procesa y cuando suelta xenobots pequeñitos como sus hijos. O sea, es capaz de fabricar otros robots, como él. Claro, esto teniendo en cuenta que no se ha hecho ninguna modificación genética, solo se ha dejado que la propia célula haga lo que le dé la gana. Estamos hablando de células madre, que son células no especializadas, las cuales después se especializan en distintos órganos, partes en definitiva del cuerpo de la rana. Hombre, estamos ante un logro histórico, teniendo en cuenta que la única programación, por decirlo de algún modo, que se realizó fue la primera de este cirujano y fue la unión de esas células, las cuales sí tenían una, eso, una función. Era la, intentar reproducirse. Y al parecer lo han conseguido y con creces. ¿Cuáles serían las aplicaciones que tendrían estos xenobots? Pues en primer lugar servirían para paliar muchísimos lugares donde la contaminación es elevada y estos xenobots podrían alimentarse de esos residuos que dejamos por ahí y poder producir otros xenobots que a su vez se nutran de esos residuos y se puede programar para que una vez realizado su trabajo paren, se queden quietos y fallezcan. Imaginaos en el mar lo que puede hacer con las manchas de crudo. También se la pueden comer. Pero se está pensando en una aplicación mucho mejor, según estos tecnólogos, y es poder introducirlos en el cuerpo humano, que se puedan reproducir y puedan buscar células cancerígenas y comérselas. En este caso, eliminarlas del cuerpo. Una vez realizado ese trabajo, el xenobot fallecerá y lo podremos expulsar de una forma totalmente natural, ya que estaría, en este caso, elaborado con células, con un material biológico, que podría ser similar a... hasta ahora mismo, meter algo dentro del cuerpo que tenga vida propia...
Yo solamente pregunto, ¿tú lo ves?
Yo veo que se puede conseguir, pero no veo seguridad en su aplicación, bajo mi punto de vista.
Esto es como el bichito, Pilar.
Más o menos igual. Bueno, hay noticias conectadas con el terreno de los avances tecnológicos, como la de... un nuevo robot que está protegiendo un lugar emblemático, histórico y que es punto de encuentro turístico. Las ruinas de Pompeya, que ahora van a ser protegidas por un perro guardián robótico. ¿Qué detalles nos puedes dar sobre él, José?
Esto suena, ¿verdad? Lo habéis visto, ¿no? Al perrillo,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Bueno, es Spot, se llama Spot.
Mancha.
Y es una... totalmente. Y es un perrito... Que la verdad es que es muy interesante porque cuesta aproximadamente unos 75.000 dólares, 67.000 euros.
Bueno.
Y la verdad es que tiene, aparte de tener inteligencia artificial, es un perro que está diseñado para salir de muchas situaciones, incluso dar la alarma cuando hay un intruso, incluso tiene contacto con otros puntos del mismo parque, vamos a llamarlo así, o el mismo yacimiento de Pompeya. Y el papel del Pop no solo es bueno, ver el tema de intrusos, sino también problemas estructurales, de seguridad, inspeccionar túneles, hacer rutas, guías, evidentemente de vigilancia por la noche, proporcionar información sobre quién entra, quién no entra, y todo eso con una serie de cámaras, de sensores que lleva, que hace que bueno, la información que aporta Spot sea muy alta y que evidentemente también sea muy, muy provechosa y ventajosa para las personas que se aprovechan de ese trabajo.
En el caso de este interesante avance adaptado a una labor tan importante como el proteger unos lugares de interés histórico, ¿qué cambios se han realizado sobre este robot para que pueda llevar a cabo su tarea con garantías de éxito? José,
bueno, hay que decir, Jesús, que este robot ya existía, pero de otra forma distinta, con otras funciones, y tenía una cámara solamente para ver su entorno y poder moverse por ahí. En este caso, gracias a la empresa Leica, ha incorporado unas cámaras de alta precisión, no solamente el robot, sino un dron que lleva incorporado, que puede hacerlo volar y que tiene un puntero láser para poder realizar fotografías de precisión desde el aire, enviárselas a este perro robot y poder así tener un mapa del lugar donde debe ir en el caso que este dron descubra algún tipo de anomalía. Esas cámaras son de alta precisión y, por supuesto, los sensores que llevan también realizan un escaneo. Son capaces de escanear hasta grietas o fisuras, compararlas con imágenes anteriores y poder dar la voz de alarma a los restauradores sobre una zona que se esté descomponiendo o que haga falta una restauración pronta. Por lo tanto, no es solamente que este robot esté protegiendo de intrusos, que además hay muchos y son ladrones de tumbas, en algunos casos, que entran aquí para robar pertenencias y venderlas en el mercado negro de adquisiciones arqueológicas, sino que además será capaz de dar información a los restauradores para saber en qué zonas trabajar y cómo. Esto es interesantísimo.
Bueno, esta es quizás la que más me gusta de todas y me temo que tampoco tenemos mucho tiempo para desarrollarla, pero bueno, debido a la gran utilidad y el servicio que puede llevar a cabo, es lo por lo que ha captado mi atención, ¿no? Científicos del CSIC han desarrollado también un perro robótico, pero este es capaz de guiar a personas dependientes o con discapacidad. Se trata, esto no es políticamente correcto, ¿no? Lo de decir con, se dice ahora con habilidades sí. diferentes, ¿no? Uh-huh. Bueno, se trata de un prototipo cuadrúpedo dotado de inteligencia artificial capaz de detectar el tráfico. ¿Cómo lo hace, José?
Pues fíjate, Pilar, porque tú lo has dicho, es una especie de cuadrúpedo que tiene aprendizaje automático a tiempo real. Va aprendiendo casi él solo. Luego lleva una serie de cámaras incorporadas y está conectado a internet. Está conectado, por ejemplo, a Google.
Ah, vale.
Entonces, ¿qué pasa? Que tiene conocimiento de las calles, se orienta bastante bien, con lo cual ahí no hay problema. Atiende a los comandos de voz. La precisión es milimétrica. Y luego, muy importante, son las posibilidades de TEFI, que es como se llama, y que ha nacido precisamente porque al tener un sistema de navegación en exterior, pues aprovecha todas las herramientas que hay para saber lo que son tiendas, sitios de interés, sitios donde pueden ayudar, y todo eso se lo puede ir verbalizando y guiando a la persona que lo necesita porque tiene algún tipo de minusvalía o simplemente es invidente.
Bueno, todo avance y descubrimiento no está libre de polémica, algo que viene sucediendo desde la antigüedad, ya que cada paso hacia el conocimiento de lo que nos rodea o lo que nos rodeaba no estaba exento de dificultades y enfrentamientos con ideas conservadoras y mentes cerradas a todo lo que no fueran creencias místicas. Pero lo que realmente hay detrás es algo más simple a la par que fascinante. Una búsqueda de la comprensión de todo el entorno en el que vivimos y sobre todo hacer la vida más fácil y productiva. Y sobre esto precisamente ha reflexionado nuestro querido Agapito sobre el mundo futuro.
Buenas noches, señores de Muriel.
Buenas noches,
mi alma. Esta noche me he decantado por el enigmático mundo futuro.
Muy bien.
Quería hablar de esos famosos FRB, esas señales que no llegan desde la quinta puñeta, ¿sabe usted? Aunque aterrizan con menos fuerza que una casera abierta de 3 días. Yo lo comparo con una novia que se ha ido a estudiar muleo, que su WhatsApp no tiene suficiente cobertura. Vamos, que quiere y no puede. Bueno, a lo mejor habrá puesto en modo de avión. Cualquiera sabe. ¿Qué es lo que hay allí al otro lado, señorita Muriel?
Ah, sabe.
Pues yo tengo una teoría agapitiana, ¿sabe usted?
Agapitiana.
Esas fueron enviadas del planeta Tierra. Hace mucho tiempo, claro. Y a lo mejor llegaron hasta el final del espacio sideral, mi hermana. Y como un boomerang, ha cogido el camino de vuelta. Pero ya cansado de tanto viaje, llega con menos fuerza que el peor de un recién operado de hemorroides.
Ay, por favor.
Venga, buenas noches, familia hermosa.